Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Natalia Cano. Ella es bogotana, médico pediatra, emprendedora y apasionada y CEO y cofundadora de Doco Kids. Doco Kids es una plataforma en línea que funciona las 24 horas del día, dando tranquilidad a padres mientras se responden sus dudas de la salud de sus hijos a través de WhatsApp. Durante esta entrevista conversamos acerca de cómo descubrieron el potencial de su idea y cómo se adaptaron para crecer un producto y venderlo. Destacó la importancia al fundar una startup de ser persistente y organizado, analizar la data de tu negocio y escuchar el mercado, y apalancar el uso de la tecnología para llegar a cada rincón con tu producto. Además, nos habló sobre cómo la escucha activa en tus círculos más íntimos es clave para salir adelante con tu idea de negocio. Vamos a conocer a Natalia.
Bueno, hoy estamos con Natalia Cano en Nivel C Podcast y nos gustaría conocerte más, Natalia. Primero, bienvenida y escuchar de ti. ¿Quién eres, Natalia?
Gracias. Bueno, pues mi nombre es Natalia Cano, soy CEO y cofundadora de Doco Kids. Soy médica, pediatra, emprendedora, mujer, latina, orgullosa.
Buenísimo. Y cuéntame, bueno, Natalia, de una carrera tan tradicional como es la medicina, transitar ese camino hasta llegar a ser emprendedora, cuéntame un poquito la historia detrás de eso. ¿Qué fue lo que ocurrió que terminaste emprendiendo?
Creo que no fue una sola cosa, sino muchas cosas al tiempo. Una de las cosas que yo no vengo de una familia médica tradicional, y yo siempre quise ser médica, pero mi familia era como, bueno, pero eso no da suficiente plata, pero mira otras cosas, pero la calidad de vida. Y siento que dentro de todo yo decía, bueno, quiero ser médica, pero pues a uno también se le empiezan a meter esas cosas en la cabeza y uno empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? Soy una persona extremadamente ambiciosa y cuando llegó el momento de decidir dónde quería hacer pediatría, yo hice medicina porque quería ser pediatra. Yo quiero ser pediatra desde los 6 años de mi vida. Bonito. Entonces yo hice medicina porque quería ser pediatra y no al revés. Es cuando ya llegó el momento de decidir dónde quería hacer pediatría, había muchas cosas del sistema colombiano que no me gustaban, y pues empecé a mirar irme a Estados Unidos. Pero cuando ya decidí irme a Estados Unidos, yo sabía que yo quería vivir el resto de mi vida en Colombia, que yo no quería formar familia en Estados Unidos, que yo no quería, a diferencia de muchas cosas, ahí a mí me fascina Colombia y como dije al principio, pues soy orgullosamente colombiana y pues mientras se pueda, quiero poder vivir en este país y crecerlo. Y mi familia tiene un legado muy lindo de crecer este país. Creo que pues hay que continuar ese legado. Entonces, en la residencia empecé a mirar cómo devolverme y sabía que pues volver a ser pediatra de un hospital no me iba a satisfacer porque yo iba siempre a estar comparando cuánto eran los salarios que me iba a ganar en Estados Unidos o con todo uno compara. Entonces ahí fue que tomé un poco la decisión de mirar cómo podía hacer un propio camino mío en Colombia devolviéndome para crear algo en Colombia. Y pues ahí también se me apareció mi socia, Valentina Ríos, que ella hizo los exámenes conmigo para irse a Estados Unidos, pero ella decidió quedarse y yo decidirme, y para ambas fue la decisión difícil, y como que lo discutimos, entonces como que seguimos discutiendo como, ven, ¿cómo es esto allá? ¿Y cómo es esto acá? Y pues en esa conversadera dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos un proyecto de pediatría? Y bueno, ahí buscando proyecto fue un poco como salió Doco Kids.
Eso, me encanta. Ahora, antes de esta experiencia, antes de esta, bueno, me imagino que esa fue la situación que te llevó a la gran epifanía de crear Doco Kids, pero antes de eso, ¿tuviste otras experiencias con emprendimiento? Y si las tuviste, ¿cuáles fueron? ¿Y qué te enseñaron para esta experiencia con Doco Kids?
Más que emprendimiento, yo era la típica que vendía cosas navidades y todo para ir a viajes. Yo soy una viajera apasionada, entonces vendí cinturones un año, vendí recetas de galletas otro año. Entonces yo era el tipo de persona que buscaba mirar a ver cómo hacía negocio en todas partes. Creo que eso es una experiencia muy grande. Creo que otra experiencia muy grande de liderazgo fue que cuando la pandemia empezó, yo estaba en uno de los epicentros, estaba en Queens, Nueva York, trabajando, y me tocó un liderazgo impresionante, y pues eso funcionó un poco como un emprendimiento, porque nosotros no sabíamos qué hacer en los hospitales tampoco en una pandemia, y menos cuando tú eres de pediatría y no haces adultos, y tu hospital se convirtió solo de adultos, y habían 400 camas en el hospital y ahora hay 800 y todos son hospitalizados de COVID, pues te toca hacer algo. Entonces siempre pues como empujé esos temas, y ahí pues yo estaba en una posición de liderazgo con 39 residentes a mi cargo, y pues aprendí mucho en esos retos. Entonces no fue como un emprendimiento estructurado como tal, o como lo que uno llama pues startup, pero ha sido como la colección de esos aprendizajes que creo que me llevaron a donde estamos hoy en día, y a saber también qué quiero para mi equipo y cómo lo quiero, y pues también las importancias de bienestar y de todo eso, porque vi gente pues quemarse, y bueno, todo lo que vi durante muchos meses de mi vida.
Claro, me encanta. Ahora, cuéntame un poquito detrás de la historia de DocuKids, porque, ok, hubo un punto cero, dijeron, vamos a hacer algo de pediatría, pero ¿cuál fue el momento en que te diste cuenta de que había una oportunidad de negocio real, tangible detrás de esto? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Nosotros empezamos, lo primero que hicimos fue como, bueno, ¿por qué no hacemos una práctica privada de pediatría? Que así funciona en Estados Unidos, y yo dije, pues yo ya conozco el modelo, sé muy fácil cómo funciona, pues me queda relativamente fácil traducirlo al modelo colombiano. El problema es que yo no me quería, pues primero no me podía devolver todavía, porque todavía quedaba como año y medio de estudios. Entonces, pues como que, ¿cómo empieza uno una práctica privada física sin estar en el país? Entonces dijimos, bueno, vamos haciendo algo digital y recogiendo los clientes, posibles pacientes después. Y dijimos, bueno, ¿qué necesitan los papás? Y nuestros celulares, el de Valentina y mío, estaban llenos de mensajes del primo, del tío, del perro, como, oye, mira, tengo esto, me dijeron que tú estás haciendo pediatría, ¿qué almohada le compro a mi niño? Y uno es como, no tengo ni idea quién eres, estoy en mitad de turno. Y eso pues era algo un poco estresante, porque uno no quiere ser grosero y no contestar, pero pues uno hay veces también o está de turno o tiene su vida privada en la que quiere desconectarse completamente del mundo médico. Entonces ahí nos dimos cuenta. Yo digo que afortunadamente en ese momento dijimos, bueno, hagamos una aplicación y cotizamos, y nos costaba mucha plata y no teníamos esa plata. Y yo digo que esa es una de las fortunas grandes que le pasa a uno, porque nos tocó aprender a las malas, que era un MVP, pues el producto mínimo viable. Y con eso pues hicimos la página más fea de la historia de Wix, hecho por mi socia y yo. Y con esa página conseguimos 400 suscriptores que usaron DocuKids, a pesar de que era un chat que se cerraba. A nosotros a veces no nos llegaban las notificaciones. Bueno, mejor dicho, todo funcionaba mal, y con todo eso conseguimos 400 personas que creyeron en nosotros. Entonces ahí
¿Cómo hicieron para conseguir esos 400 primeros usuarios?
Por grupos de Facebook y amigos de amigos. Wow. Creo que había una necesidad muy grande. Nuestro 40% de nuestros clientes todavía siguen llegando por el voz a voz. Hay una necesidad muy grande y es un producto que la gente quiere y utiliza. Nosotros respondemos preguntas de pediatría 24/7 por WhatsApp, que creo que no habíamos dicho esa parte en este podcast. Eso es lo que hace DocuKids. Y creo que hay una necesidad muy grande, entonces la gente empezó a llegar por todas partes. Y nosotros, una de las cosas que nos enfocamos desde muy al principio fue, queremos dar servicio al cliente. Nos parece que muchas veces uno en los hospitales no puede dar buen servicio al cliente, porque primero no le enseñan en medicina, segundo no hay ninguna motivación ni ningún incentivo por tú gastarte esos 10 minutos más o por ir a pedir perdón por algo que te equivocaste. Entonces nos enfocamos mucho en eso, y la gente siguió volviendo y volviendo y volviendo y volviendo. Entonces nosotros les pedíamos perdón, qué pena que el chat se siga, pero acá estoy contigo. Y la gente creo que veía eso.
Pero entonces, ¿cómo era el MVP? ¿Cómo era el producto mínimo viable? O sea, ¿se parece actualmente a lo que era antes?
Es bastante parecido. O sea, en esa época era un chat en una página web. que se desconectaba 20.000 veces, pero hoy en día es por WhatsApp y es por WhatsApp porque a raíz de eso la mayoría de gente decía, pero quiero esto por WhatsApp. La gente no quiere bajarse una aplicación a las 3 de la mañana para hablar a su hijo de fiebre, quiere una respuesta ya. Y la aplicación que todos hoy en día usamos más es WhatsApp. Entonces, por eso nosotros nos acomodamos un poco, aunque no fue fácil, a poder responder por WhatsApp. Y damos esas respuestas hoy en día por WhatsApp. Pero sigue siendo una página web donde te inscribes y preguntas y escribes por WhatsApp. Todavía no me hemos hecho el app. A pesar de ya afortunadamente tener un poquitín más de plata, todavía no seguimos sin app intencionalmente ahora.
No, pero buenísimo, me encanta cómo funciona y lo orgánico que ha sido. Ahora, es un modelo por suscripción, ¿cierto? Es una
Sí.
membresía en síntesis. Ahora te pregunto, como ¿qué ha sido lo más difícil en todo este tiempo? ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender en un modelo de suscripción y membresía?
A todo. todo ha sido difícil. Lanzamos la suscripción hace un mes, nos ha ido muy, muy bien con las suscripciones. Nosotros ya tenemos una base de clientes y afortunadamente la mayoría de clientes lo ha aceptado muy bien. Pero también es un reto muy grande hacer esos cambios tan grandes. Creo que eso ha sido uno de los retos más grandes. Primero, lograr la suscripción, porque hay un problema muy grande con las pasarelas de pago en Colombia, que no le dejan a uno hacer la suscripción. Nosotros desde el principio teníamos esa idea de modelo y hasta el mes pasado realmente pudimos ejecutarla en que se haga un pago debitado, como pues yo hacía muchas cosas en Estados Unidos. Y ahora que lo hicimos, pues ya llevamos un año y medio, 2 años con clientes que están acostumbrados a pagar una sola vez. Entonces, pues también esa transición también es un reto muy grande porque es, ¿será que vuelvo y pongo algo de una hora o será que no? Y estamos todavía en ese debate. De pronto cuando salga este podcast va a haber un producto de una hora, de pronto no. No te puedo decir con seguridad. Y hay razones para ambos lados. Entonces, creo que eso es uno de los retos más grandes. El pricing y los productos que uno pone al frente es muy grande y uno al principio cree que esto es una ciencia exacta y después se da cuenta que no, que ni Netflix lo tiene resuelto todavía y esto del pricing es enredadísimo y nadie sabe con ciencia cierta cómo se hace. Entonces, cuando uno viene de un mundo científico es como, pero ven, ¿cómo así que 2 más 2 no es 4? Entonces creo que eso ha sido uno de los retos más grandes.
Claro, por eso yo siempre pregunto, ¿tripa mata dato o dato mata tripa? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Tripa mata dato o dato mata tripa?
Yo hago muchas cosas por el instinto. Yo hago muchas cosas por el instinto. Cada vez tratamos de sacar más datos. Creo que también una realidad y una de las dificultades del startup es que tú siempre estás como recogiendo los datos en paralelo y siempre hay como un atraso en los datos, ¿no? Porque uno no tiene necesariamente el software elevadísimo que le hace X o Y o pues tiene estos datos, pero antes tiene otra base de datos. Entonces siempre tiene que uno seguir un poco el instinto. Creo que nosotros siempre hemos seguido un poco el instinto y un poco también escuchar a los clientes, o sea, no solo los datos numéricos, sino también escuchar qué nos están diciendo.
Sí, completamente. Escucha activa. Yo creo que es en síntesis, debe mantenerse simbiosis, ¿no? La tripa con el dato. Siempre sacar lo mejor de ambos mundos para que las cosas funcionen. Ahora, para dar un poquito más de contexto a los fundadores que nos están escuchando, nos gustaría, te voy a retar, te voy a
Dale.
retar. El reto es el siguiente, que me digas a quién sirven, cuál es el problema que solucionan y qué resultados generan para sus clientes, pero que lo entienda un niño de 7 años.
La nuestra es fácil. Nosotros le servimos a todos los padres de familia y también a educadores, porque también tenemos un producto para educadores. Resolvemos todas las preguntas de pediatría y lo que más damos es tranquilidad.
Claro, completamente, me encanta. Entonces, háblame un poquito del estado del mercado, porque me estás diciendo que también la necesidad está como muy a flor de piel y se genera mucha boca a boca. ¿Cuál es el principal problema o qué han visto ustedes? ¿Cuál es la principal consulta que les han hecho las madres? Porque imagino que la mayoría de los usuarios son madres, ¿no?
No creas, no creas, 30% son
Sí.
padres, nos ha
Ah,
sorprendido hasta
bueno.
nosotros y me parece súper chévere.
Me encanta, sí.
Sí, mira, un papá hoy en día, ¿qué tiene? ¿Qué opciones tiene para ir a a responder una pregunta, ¿no? Yo estoy y a mi hijo llega del colegio con una rocha. ¿Qué opciones tengo? Una es buscar en Google, y todos sabemos que Google nos va a decir algo muy catastrófico.
Sí, entrar en paranoia. Ir a Google y entrar en paranoia, sí.
Literal.
Y correr en círculos. Opción,
literal. Sí. La segunda opción en Latinoamérica es ir a un pediatra, que la realidad para la mayoría de la población Latinoamérica se puede demorar semanas o meses, y en muchos centros no hay pediatría.
Sí.
Y la tercera opción es ir a urgencias. Si estás llenando un servicio de urgencias por una roncha o por una fiebre, en promedio te gastas 5 horas, el sistema se está gastando $32 billones anuales en consultas innecesarias, urgencias, y todo para decirte, no, eso es normal, déjalo pasar. Esas son las opciones que tiene una persona hoy en día. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente que tiene más recursos está pidiendo un pediatra que le conteste por WhatsApp y ese pediatra está súper cansado. O la gente con menos recursos acaba acudiendo a urgencias, como estábamos hablando. Entonces, el problema es muy claro y lo que necesitamos es generar un sitio donde haya una seguridad en las respuestas que te estamos dando y un acompañamiento. Y eso es lo que hace Don Coquitos.
Me encanta, me encanta. Ahora, normalmente decimos aquí en Nivel C, y bueno, en todos lados, en todos los círculos de emprendimiento dicen esto, que es como una montaña rusa. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Emprender es una montaña rusa?
Uy, sí. Hay la montaña rusa más grande, y eso que yo he hecho residencia y he hecho medicina, y es una montaña rusa porque uno sabe al siguiente día qué se va a despertar. Yo, digamos, ayer tenía como un huequito de una hora antes de tener una tarde muy ajetreada con mil cosas. Y dije, bueno, voy a hacer este cambio chiquito que estábamos mirando unas cosas con los correos, pero resulta que bloqueé todos los correos de Coquitos. Claro, eso cambió, ya no tuve una hora de descanso, me tocó correr, bueno, fue un enredo gigante. Y para no entrar en detalles, creo que esa es la montaña rusa, que uno no sabe a qué se va a despertar el siguiente día, uno no sabe con qué post se va a despertar, qué tiene que manejar. Y pues nosotros operamos 24/7, eso quiere decir que hay incendios 24/7.
Entonces, sí, ahorita te voy a preguntar sobre el volumen y cómo lidian con eso. Y yo sé, porque yo tengo 2 hijos y mi esposa es súper aprensiva, le encanta estar pendiente de sus chamos y sé cómo es. Ahorita les voy a preguntar cómo lidian con eso. Pero volviendo a lo de la montaña rusa, ¿sabes? Ups and downs, ¿no? ¿Ha habido en algún momento algún down que te haya hecho pensar en renunciar? Y si así fue, ¿qué fue y cómo lo solucionaste?
Uy, 40 veces, o sea, creo que no ha habido uno específico. Creo que es un constante para mí. Y sí,
el que te dice que no, lo que me han dicho por ahí, el que te dice que no has querido renunciar, te está mintiendo, eso es lo que me dice.
Exactamente. creo que uno de los momentos más grandes pues, fue en la decisión de devolverme, o sea, si me devolví a hacer el emprendimiento. Y después por ahí cada 6 meses hay como una crisis grande de si voy a ser capaz o no. Desafortunadamente hay veces la gente no es la más querida o amable. Y te dicen, no, tú no puedes porque eres médica y no puedes emprender, quedarte siendo pediatra. Entonces, uno quiere ser fuerte, pero a veces esas vainas pues, le quedan sonando a uno y uno se vuelve a la casa caminando y le quedan sonando como, ¿será que sí? ¿Será que me iría mejor solo con mi consultorio y ya? Entonces, creo que esas son como las crisis más grandes que he tenido. Sí, esas son las crisis grandes. Afortunadamente, generalmente al siguiente día viene una buena noticia y ya. Y pues también sí. Mucho con mi socia, pues creo que hay momentos en que las dos queremos tirarle un florero a la otra. Y hay días que solo nos queremos abrazar porque pues también es un proceso. Entonces también uno a veces quiere estar solo o quiere estar acompañado. Y claro. Esa es parte, pues creo que el proceso.
Sí, total, y eso al final influye mucho con quién se rodea uno. Ahorita voy a tocar ese tema, pero antes de eso te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es más difícil, ser médico, pediatra o ser emprendedor?
Pues cada uno tiene sus retos muy grandes. Yo creo que depende mucho de donde uno trabaje, como ese médico, pediatra. Creo que una de las cosas como un poquito atado a la pregunta anterior que me decías, es que uno acá es el último del eslabón, ¿no? Uno al fin y al cabo toma la decisión final y la decisión final de uno es responsable. Cuando uno trabaja en un hospital, pues eres 100%, pero no eres 100% responsable, ¿no? Tú al final del día te vas a tu casa y el hospital se quedó atrás. Acá 100% de las cosas que uno decide, las decisiones que uno toma, son de uno.
Claro.
Entonces, eso creo que es lo más difícil. Y en pediatría son otros retos diferentes. A mí me hacen falta, mucha falta los pacientes, hay veces. Eso sí, debo decir que estar sentada en un escritorio todos los días, hay veces eso sí me hace falta. Porque uno en pediatría tiene muchas cosas emocionantes, como botar burbujas en la mitad del día, porque esa es parte de su trabajo. Entonces,
claro, pero al final compensa muchísimo tener una plataforma de un pocotón de pacientes preguntando cosas, me imagino. ¿Qué sí. tal? ¿Qué sientes tú como médico teniendo la oportunidad y la responsabilidad con tanta gente al mismo tiempo? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad, con ese privilegio?
Yo siento una responsabilidad inmensa por todo lo que contestamos y por todo lo que hacemos. Pero también en paralelo siento una responsabilidad inmensa con mis pediatras, porque desafortunadamente los profesionales de salud, especialmente en Latinoamérica, son muy maltratos. Y son personas que, pues si tú miras las formas en que nos contratan a los médicos en Colombia, la forma en que nos tratan, no es agradable. Entonces también siento una presión muy grande porque los pediatras que trabajan en mi plataforma se sientan diferente a lo que todos nosotros nos hemos sentido en algún momento siendo empleados. Quiero que este sea un sitio donde ellos estén contentos de trabajar y quiero que se pongan orgullosamente el saco de DocuKids en la calle. Para mí eso es importantísimo. Y eso sé también que se transmite a los clientes. O sea, nada más emocionante para nosotros que ver recomendaciones, y nos pasa, afortunadamente, de personas que por iniciativa de ellos ponen recomendaciones en sus redes sociales o nos ponen una recomendación en Google. Y como ayer una señora hizo todo el proceso de saludar y todo para decir, solo quería agradecerles, mi hijo está mucho mejor. Y eso es lo que a uno al final del cabo le llena el día y dice, bueno, ya, vamos para adelante, otro día nuevo. Pero sí, es una responsabilidad inmensa, y es una responsabilidad inmensa que también manejo de muchas otras formas. Nosotros revisamos tema cada 15 días con los pediatras, tenemos alguien de servicio al cliente que revisa temas de servicio al cliente con los pediatras, con todo el equipo, porque sí creo que si uno no está constantemente revisando, no puede llevar esa idea de solo en la cabeza a aterrizarla.
Completamente, me encanta. Y bueno, como es con todo, al final el viaje debe ser acompañado, porque solo, bueno, está bien, puede ser que llegues rápido, aunque ciertas condiciones aplican, pero acompañado llegas más lejos por la fuerza que te da el entorno, ¿no? Ahora, te pregunto, en ese contexto, del 1 al 10, ¿cuál es el valor que le das a las mentorías y a círculos de aceleración, a aceleradoras, incubadoras, en el viaje al emprendimiento? ¿Cuál es el valor del 1 al 10 que le das y por qué? ¿Y cuál ha sido tu experiencia con esto?
10, o sea, le doy, me parece lo más importante. Como pues hablamos al principio, yo no vengo de un mundo tradicional, yo no trabajé en 5 emprendimientos antes de montar el mío. Esto, hay muchas cosas que son nuevas para mí. Y nos hemos apalancado de los mejores mentores que han aparecido por el tiempo. Nosotros hicimos Techstars Miami el año pasado, que fue increíble, y parte de lo que se basa Techstars Miami es en mentores. Y te quiero decir, o sea, tengo una reunión todavía mensual en mi calendario con un mentor mexicano con el que me vi ayer a las 6 de la tarde, y siento que es de las personas que más me eleva al espíritu cada vez que hablo con él, pero también nos reta a pensar en forma diferente, en pensar en equipo. Tuvimos mentores iniciales al puro principio. Una persona que se llama Daniel Madero, él creyó y empezó a oír la historia y acaba de ser papá, y ahora por fin puede usar DocuKids, y eso es súper como llenador.
Me encanta
ese proceso.
Sí.
Entonces, no, yo lo recomiendo mucho. Sí, creo que pues a los mentores primero hay que agradecerles mucho y también ser muy respetuoso del tiempo y de entender todas esas oportunidades como Techstars. Creo que uno tiene que trabajarlas uno y encontrar mentores, pero entonces también asistir a las reuniones, también escucharlos. Y es un proceso súper interesante. Hemos tenido mentores con los que no hemos conectado, pues posibles mentores con los que no hemos conectado. Es un proceso también como salir o como hacer amigos, ¿no? Pero no, le doy un valor de 500 sobre 10.
Me encanta. Ahora, te pregunto sobre el estado. ¿En qué momento están ustedes? Normalmente hay gente que está en esta cruzada, es para, bueno, por estar en la cruzada de la expansión y el crecimiento exponencial, entonces buscan venture capital y se meten en este rollo. Ahora, hay otros que están más bien en una cruzada de hacerlo poquito a poquito, bootstrap, levantar un negocio y tal vez no crecer tanto, pero bueno, un negocio que lo haga feliz también. En tu caso, ¿tú eres team bootstrapping o team venture capital? Y dicho esto, dime por qué y en qué fase te encuentras.
Nosotros hicimos bootstrap hasta junio del año pasado, recibimos capital ahí de ángeles inversionistas y un family office y de family and friends que habían visto. Estamos buscando venture capital y la razón no fue una decisión fácil, te voy a decir de verdad, no fue una decisión fácil, pero la razón es que para que nuestros números... Primero, para llegar a los números que nosotros queremos llegar, nosotros queremos expandirnos a Latinoamérica. Para hacer todo eso necesitamos más plata. Y necesitamos plata rápido. Creo que una parte de mí le fascinaría hacer bootstrapping, hablar con inversionistas, gracias a todos los inversionistas que nos escuchan. Pero es retador y pues uno tiene que hacer una pausa en muchas otras actividades del emprendimiento, entonces pues no fue una decisión fácil cuál línea de negocio íbamos a hacer, pero pues llegó un momento en que nosotros necesitábamos un salario para estar tranquilas y poder irnos también a, sí, pues también poder buscar el universo y pues lograr todos estos sueños que tenemos, pues necesitan de más plata de lo que se está produciendo en este revenue mensual en lo que vamos. Entonces, por eso es que en este momento, pues, estamos buscando capital. Estamos buscando $1,000,000 en este momento.
Están buscando una ronda, sí, porque tuvieron entonces una pre-seed con Friends and Family, ¿cierto?
Pues es que todo ha sido como una ronda porque empezamos como junio, julio y, o sea, la verdad esa plata entró porque eran personas que nos habían dicho desde hace mucho tiempo que nos iban a entrar, entonces pues necesitamos la plata para irnos a Techstars, entonces entró una plática en junio y ya la mayoría sí de esta ronda pues sí te entró en octubre, noviembre y estamos buscando todavía esa ronda de $1,000,000 y hemos recogido $300,000 de esa ronda.
Ahora, la cruzada por el Venture Capital es dura, como tú dices, ocupa muchísimo de la agenda del fundador. De verdad que toma tiempo construir relaciones, afinar el pitch, etc. ¿Cuál ha sido la principal lección que te ha dejado este proceso de meterse en Venture Capital?
Ser persistente. O sea, persistente en que van a haber muchos nos antes de que llegue el sí. Entonces, pues nada, seguir para allá. Y uno llegó un momento de crisis, pero he visto ya la transición. Al principio fue un momento de crisis porque la gente sí era más nos. Y en este momento ya estamos en unas conversaciones que están avanzando. Entonces eso me anima en cuando la conversación ya no se queda en no. Y yo también como emprendedora voy aprendiendo a vender mi negocio, porque eso es prácticamente lo que está haciendo uno. Y eso es una curva de aprendizaje muy, muy berraca. Y pues, perdón la palabra, pero una vez uno aprende, pues la va viendo también sistemáticamente. Yo anoto todas las preguntas que me hacen y voy aprendiendo y voy mirando, bueno, acá se me está quedando la gente, estas son las preguntas que tiene. Y con lo que pueda arreglar, voy arreglando. Pues la verdad, he visto un poco de mejoría en captación y pues eso me anima.
Sí, es mucho de echar músculo, de echar músculo. La gente no se da cuenta, pero es como todo, está bien. No es solo el pitch, sino cómo das el pitch. Entonces, es súper simpático. Después podemos hablar de eso, si nos da tiempo, pero sí me gustaría hablar un poquito más del lado comercial de DocuKids. Independientemente si uno es bootstrapped o estás en Venture Capital, la parte comercial es clave incluso para la toma de decisiones del angel o de la persona que vaya a invertir. Si no tienes tu motorcito, yo digo que, y esto lo digo en general, los fundadores que nos están escuchando, que están en pre-seed y están buscando ese market fit, si no tienen su motorcito ni se atrevan ni a leguas a buscar a gente de Venture Capital. En su caso, el lado comercial, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los principales canales en los que adquieren nuevos usuarios?
Nuestro botón grande de ventas viene directo al consumidor en una página web. Pues como hablamos anteriormente, se hacen pagos recurrentes por suscripción. 10% de nuestros pagos vienen internacionales, 90% en Colombia. Nosotros solo hacemos mercado dentro de Colombia de digital, o sea, ese 10% es todo voz a voz. Okay. Ese es pues, nuestro mercado más grande y es el 95% de nuestros ingresos. El otro 5% de nuestros ingresos que también nos manda gente a ese consumidor es toda la parte de B2B. Tenemos alianzas, digamos ahorita pues tenemos una alianza con Farmatodo Prime, por ejemplo, pues toda esta aplicación de Farmatodo Prime te sale dos kits y ellos tienen un descuento. Tenemos alianzas con jardines infantiles y tenemos así diferentes alianzas con diferentes instituciones. Hay unas corporativas, creo que ha sido muy lindo trabajar con ciertas empresas que se dieron cuenta que cuando uno sale a licencia de maternidad, darle a la persona un oso de peluche que va a dar una esquina, pues no es lo ideal, entonces le dan un regalo, un bono de kits, y pues imagínate saber que tu empleado está con la seguridad de contar y poder hacer todas las preguntas que salen en los primeros días que tú, Gabriel, como papá, probablemente sabes que son bastantes. Entonces, esa es una de las alianzas más bonitas. Tenemos también como clientes varios jardines infantiles en donde pueden hacer preguntas ilimitadas a un pediatra, los educadores que también tienen, pues que también conviven con niños tantas horas. Entonces, esos son nuestros otros canales y son canales pues, que estamos también creciendo.
Y de todos estos canales, ¿qué es lo que mejor les ha traído resultados? Me imagino que el boca a boca, ¿cierto?
Sí, el boca a boca nuestro es... Sí,
es que es súper fuerte, 95% es el driver, increíble. Ahora, ¿a qué crees que se ve esto?
Yo creo que ponemos un buen producto y un buen servicio. Hoy justo le hice una reflexión a mi equipo porque el año pasado yo puse un post en uno de estos grupos de Facebook que quien había usado Cookits y que qué retroalimentación tenía. Fue un poco controversial el post en mi equipo porque pues, a la gente le dio susto que nos pusieran malos comentarios. Y de ahí llegó una persona y nos dijo, yo los usaba mucho y no los volví a usar porque ustedes me dieron mal una dosis. Entonces nosotros inmediatamente entramos, revisamos el chat y vimos y cuando vimos la dosis era correcta. Entonces yo personalmente llamé a la persona. En vez de decir, no, pues nosotros estamos bien, ellos están mal, llamé a la persona, le dije, mira, ven, quería hablar contigo, cuéntame qué fue lo de la dosis. Y me dijo, sí, no, es que mi pediatra me dijo esto. Y le dije, mira, hay un rango de dosis para el peso que tú nos dijiste, esta es la dosis, pero pues sí, uno puede dar menor dosis de muchos medicamentos. Y ella quedó muy, muy agradecida con la llamada, el hecho que nos hubiéramos tomado el tiempo de llamarla, y nos volvió a usar. Yo le di pues un bono que nos volviera a usar.
Me encanta.
Y hoy en día ella tiene una empresa y hoy en día la empresa nos contrata a nosotros. Y ella no solo usa el producto para ella misma, sino también se lo da a su gente. Y pues esto es un año de relación que como te digo, pues es un proceso, ¿no? Es un esfuerzo gigante porque pues uno sí tiene que llamar y uno tiene que bajar la cabeza y decir hola, mira, gracias por tu tiempo, por responder mi llamada. Pero la verdad, sí es un producto que queremos mucho y es un producto que si tú nos dices algo, vamos a mirar la conversación y vamos a mirar y vamos a ser los primeros que te decimos, oye, ¿sabes qué? Si nos equivocamos, si es toda la razón, nos demoramos más en responder o esto estuvo mal hecho. Y creo que eso es lo que hace volver a la gente, eso es lo que nos han dicho en las retroalimentaciones. Y la tranquilidad que les damos a las personas, porque tú no tienes que, te puedes ir a la cama a dormir tranquilo, sabiendo que tu hijo va a estar bien. Y eso, pues, es invaluable.
Total, por eso es que te digo, tremenda responsabilidad. Ahorita, hold that thought, manténme este pensamiento ahí. Y quiero que hablemos acerca, o sea, traigo algo muy importante, que es acerca de Product Growth. Al final, ustedes están haciendo crecimiento desde dentro del producto, y esto lo hacen en función de la excelencia de atención al cliente. Son customer obsesionados con el cliente y los hace sentir muy, muy importantes, que cada uno de ellos importa. Me encanta este scope y esta manera en que ves las cosas. Ahora, Me gustaría que me comentaras un poquito cómo es el flujo, ¿no? Porque sé, por un lado, bueno, están los referidos y ellos van a llegar directamente, pero ¿cómo tiende a ser el flujo? ¿Ellos llegan a la landing, se suscriben? ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo los nutren? Y finalmente, ¿cómo cierras la venta?
Una vez tú pagas en la landing, pues primero hacemos mucho en redes sociales, nosotros ponemos mucha información gratuita, pero eso a veces solo genera más dudas, entonces la gente llega mucho por ahí o pues por la recomendación que hablábamos ahorita o por las alianzas, por todos esos canales. Ellos llegan a nuestra landing page, tú pagas, puedes usar 24 horas gratuita y ensayas y apenas pones todos tus datos, te llega un mensaje. De WhatsApp, esto también es nuevo, te llega un mensaje de WhatsApp como hola, escríbenos por acá. Antes llegaba un correo y te tocaba hacer un clic, ya lo hacemos más fácil, te llega un mensaje, mira, acá estamos, gracias por pagar. Y ya, tú empiezas a hablar. Y una de las cosas que hacemos, que nos caracteriza, creo yo, es que es una conversación fluida. Gabriel, te pregunto si a ti alguna vez te ha pasado y nada más que da rabia que esto pase, que uno está hablando con una gente y se para al baño o va por agua y después le dicen, usted ha estado mucho tiempo por fuera, su chat se ha desconectado y uno, pucha, me toca volver a
Ay,
dar
horrible,
toda la historia. Y entonces eso no es la relación que queremos, entonces el chat está abierto y ahí están las preguntas y nosotros podemos revisar todas las conversaciones. Entonces estás como en una conversación constante, como tener un mejor amigo en el bolsillo y eso es creo que la clave de nuestro servicio.
y entonces, ponte, yo agarro y voy, hago el free trial de un día, y ya después de esto, ponte, nos compro. Si no compro, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el seguimiento? ¿El seguimiento es en automático o hay personas ayudando a hacer el seguimiento? ¿Cómo funciona?
Nosotros le hacemos seguimiento al 100% de las personas que hacen las 24 horas y no lo prueban. No todo el mundo responde, pero pues siempre les decimos y siempre miramos muy en serio. Hay personas que es pues porque no tenían con qué pagar la plata o porque solo querían ensayarlo, porque ya le resolvimos la duda y estamos pues constantemente mirando eso. Nosotros hacemos ese tipo de seguimientos, también entramos a conversaciones aleatorias a revisar cómo están las conversaciones pasando. Para mirar que haya pues una continuidad, tenemos números también de cuánto se está demorando el pediatra en responder. Nuestro promedio de respuesta es 3 minutos, que creo que ni a la mamá de uno le responde tan rápido, mami, te amo, by the way, pero nuestro promedio de respuesta es 3 minutos. Entonces son cosas que siempre estamos monitoreando porque a pesar de que le decimos a todo el mundo que le damos la respuesta en 30 minutos o menos, generalmente sí somos muy rápidos y pues esas promesas de valor hay que sostenerlas. Entonces estamos constantemente revisando esos datos. Y también hay una encuesta al final que puedes hacer, pues llenar y tenemos muy abiertas nuestras líneas a servicio al cliente, diferentes canales donde nos pueden mandar cualquier queja, petición, queja, reclamo.
Pero entonces, ya déjame ver si entiendo bien. Si yo pago 37 mil pesos al mes o 48 mil pesos al mes en DocuKids, yo puedo hacer todas las consultas que yo quiera,
Sí,
ilimitada.
tú puedes hablar todos los días con nosotros por 48.000 pesos al mes.
¿Y cuántos pediatras tienen actualmente en el equipo?
Tenemos un pediatra por hora.
¿Un pediatra por?
Por hora. Porque
Por
somos
hora.
extremadamente eficientes en cómo usamos la tecnología detrás de cámaras para que ese pediatra esté concentrado en la conversación y no tenga que preocuparse en nada más.
Me encanta. Y bueno, ¿cómo tú le mides el pulso a la empresa? Porque son muchos detallitos, ¿no? Por un lado, las tasas de respuesta de los pediatras. Por otro lado, la cantidad de miembros activos que están hablando con ustedes. Por otro lado, la cantidad de leads que están generando. Y por otro lado, las tasas de conversión. Todos estos números, todos estos KPI, para ti, a tu manera de ver el mundo, ¿cuáles son los más importantes para ti y cuáles deberían ser los más importantes para cualquier emprendedor de una startup?
Creo que uno de los retos más grandes que uno tiene como emprendedor es definir ese KPI y cuál KPI va a seguir y cuál KPI le importa realmente. Nosotros, nuestro KPI es número de conversaciones. Nosotros sí queremos que las personas conversen con nosotros porque sabemos que así van a recomprar la suscripción. Entonces, nuestro KPI son conversaciones. En este momento estamos más o menos en promedio con 73 diarias.
¿Y cómo hacen que se enganchen? ¿Cuál es el secreto para que se mantengan conversando con ustedes?
creo que los niños nos hacen ese favor, yendo al jardín y enfermándose, los bebés.
Las gripitas del kindergarten, bueno, sí, perfecto. Y claro, y me imagino también influye la personalidad de la mamá o del papá, si es muy aprensivo o no es muy aprensivo. Me imagino que has visto, bueno, por un lado on the field, trabajando como médico, debes haber visto de todo, y ahora en masa debes haber visto de todo. Cuéntame alguna anécdota simpática. Obvio, no vamos a revelar información de privada de pacientes, sino bueno, cuéntame algo simpático que haya ocurrido.
Hay una persona que creo que está en el corazón de todos los pediatras en EndocoKids. Ella fue la primera persona que usó WhatsApp. Nosotros en ese momento no cobramos, estábamos en ese chat inmundo que te dije. Entonces tú llegabas a ese chat y te decíamos, ve a WhatsApp. El mensaje automático decía, ya tenemos WhatsApp, ve a WhatsApp. Eso duró como 2 meses. Y ella fue de las primeras personas. Y yo en ese momento me acuerdo porque estaba en Los Ángeles respondiéndole. Y me mandó un video del hijo y me dijo, le dije, eso no se ve normal, ve a urgencias. Y tenía una cosa más rara que una sed, mejor dicho, ese niño tenía una cosa rarísima, ni sé cómo se la descubrieron, pero y ella pues ha sido una cliente muy fiel de nosotros. Pero cuando a ti te diagnostican a tu hijo con algo chiquito, generalmente quedas con una ansiedad muy grande. Entonces ella ya no hace nada, creo que sin que EndocoKids le dé permiso de hacer con los hijos. Hasta el punto que nos toca decirle, tranquila, ve, tranquila, pasa, feliz. Y ya como que todos la conocemos. Y ha sido una cliente que nos ha enseñado demasiadas cosas. Y la conocí en persona hace como 6 meses. Y fue muy chévere conocerla en persona. Como que le agradecí muchas cosas porque nos ha enseñado demasiado en cómo comunicarnos por chat y también transmitir esa tranquilidad por chat. Y creo que a todos los pediatras le ha enseñado mucho. Entonces, pues es una persona que queremos mucho. Pero también como que cada gripa es como, ¿sí le puedo dar el acetaminofén? Y uno, sí, se lo puedes dar.
Claro.
Pero pues uno también...
Es como el usuario ideal, más o menos. A mí me parece muy simpático porque al final están aprendiendo en caliente qué es lo que quiere la gente y cómo pregunta las cosas. Y esa información es oro puro. Pero muchas veces gestionar toda esta información, por un lado los KPIs, por otro lado las opiniones de los clientes, por otro lado los findings y los descubrimientos que has tenido con los experimentos, no es fácil gestionarlo. En este caso, ¿cómo haces tú para gestionar eso? Es decir, ¿qué herramientas utilizas para gestionar tu startup?
Se vale hacer deporte y tratar de mantenerme.
Ya, esa va después cuando hablemos de motivación.
No, yo creo que estar presente. Para mí, okay. Pues es una pregunta difícil y probablemente esta noche te voy a mandar un mensaje de texto. Ah, pronto te voy a responder esto. Pero yo creo que estar presente. Estar muy, muy presente en todo lo que está pasando. Reunirme con el equipo constantemente, cómo te estás sintiendo, cómo vas, mirar los números. Pues estar muy, muy presente. Trato de tener un horario en el día a día. Y también muy abierta a aprender. Digamos, empezamos a implementar OKRs hace un mes y nos ha ido súper bien. Pero pues eso ha sido también una curva de aprendizaje gigante para mí. Entonces creo que pues con todo eso, los OKRs es Deli, porque entonces ahora miro en nuestra plataforma y cómo va todo el mundo y puedo verlo más rápido. Pues es una curva de aprendizaje todos, para todos hacer buenos OKRs. Creo que la primera vez que nos introdujeron los OKRs, que fue hace un año exactamente, yo no entendí ni para dónde, ni cuál era el derecho ni el izquierdo. Entonces creo que tratar de saber que uno no se las sabe todas, y creo que nunca se las va a saber todas. Entonces estar presente y por lo menos todos los días ir revisando lo que uno ya sabe y recordando y apoyándonos el equipo. Yo no podría estar esta hora contigo si no tuviera un equipo detrás que sé que se está encargando de mil cosas al tiempo.
Me encanta. Y esto es excelente preámbulo y le da contexto a la siguiente parte de la entrevista, porque la siguiente parte de la entrevista habla sobre tu visión del mundo y tu visión de Latinoamérica en el contexto tecnológico actual y todo lo que está sucediendo. Vamos a empezar contigo y tu visión del mundo y de la vida. Para Natalia, ¿qué es el éxito?
Creo, Gabriel, que esa es una de las preguntas más difíciles. Yo hice un proceso de coaching el año pasado y le dije a mi coach que no quería saber cuál era mi propósito porque ha cambiado tantas veces. Creo que mi propósito es como en un sitio donde esté tranquila y el éxito es donde yo pueda vivir tranquila. Y eso pues obviamente implica una entrada económica, implica tener cosas todos los días para hacer. Yo soy de esas personas que no se puede quedar quieta. Me aburriría. Entonces, para mí el éxito es poder mantenerme acá en un sitio donde tenga esta como estabilidad y tranquilidad y felicidad de saber que estoy poniendo todos los días lo mejor de mí.
Súper. Sabes que, no sé si conoces este libro de Simon Sinek que se llama Start with Why. Empieza por el porqué. Él habla del Golden Circle, que es el círculo dorado que habla de que las grandes empresas que trascienden la historia y que enamoran mucha gente son las empresas que se casan con su gran porqué. En este contexto, ¿cuál sería tu gran porqué? ¿Por qué Doco Kids? ¿Y por qué haces todo esto?
Porque me permite llevar la pediatría a todos los rincones. O sea, nos permite dar mi profesión, que es algo con lo que yo sigo eternamente enamorada y agradecida, llevarla a todo el mundo. Y creo que no hay otras formas. La tecnología nos permite llegar a muchas esquinas. WhatsApp tiene una penetración en Colombia del 96%. Nosotros tenemos 97% de la población vacunada. O sea, la misma penetrancia, es vastísimo. Entonces, qué rico poderle llevar a todo el mundo las cosas que pocos, si acaso medianamente, tenemos el lujo de tener. Y también poder generar mejores empleos para mi profesión.
Me encanta. Ahora, esto está relacionado, pero no es lo mismo. Y más bien está más relacionado con lo que dijiste, que puedo hablar del ejercicio. Claro que sí, que es lo que te enciende todas las mañanas. Es decir, como dicen en México, ¿qué es lo que te prende la cola? Tu principal motivación al momento de actuar y conseguir objetivos.
Todo, ver crecer. Creo que mi mayor motivante, realmente las recomendaciones de los clientes son mi mayor motivante. Yo volví a hacer turno, Gabriel, te cuento, hace como un mes y medio cuando estaba hablando con los inversionistas mucho, que eso, como hablábamos, es muy retador. Hablando con mi socia, me dijo, ¿por qué no vuelves a hacer turnos? A ti te fascina ver pacientes. Pues hago un tris de turno semanalmente. Un poquitín y me fascina oír a los clientes que tenemos y oírlos cuando les estoy contestando en WhatsApp. Me fascina como oír toda esa trayectoria, como te contaba ahorita, de esa persona que tuvo toda esa trayectoria con nosotros y ahora es súper clienta nuestra. Eso me motiva todos los días porque si la gente vuelve a nosotros, hay un producto. El día que la gente pierda el valor de Doco Kids, si no le encuentra el valor de Doco Kids, tiene que dejar de existir. A mí lo que me motiva todos los días es poderle llevar a la gente un producto único y que se sientan exclusivos.
Total. Ahora, si pudieses definir tres cualidades indispensables para un fundador de tecnología, ¿cuáles serían esas tres habilidades indispensables?
Yo creo que mucha capacidad de, ¿cómo se dice eso? Como, no tanto de pivotear, pero como de estar abierto y como de proactividad. Nosotros al principio, como dice uno de nuestros grandes mentores, teníamos todo pegado con cinta pegante, pero funcionaba. O sea, estaba pegado con
Sí.
cinta pegante y no era nada complejo tecnológicamente, pero funcionaba y al cliente se le daba el servicio. Entonces creo que esa es una de las capacidades más importantes, como estar muy, muy abiertos. La gente que quiere construir algo muy complejo se queda tratando de construir eso como muy complejo. Entonces, entender, ahora que aprendí que es el producto mínimo viable, es uno de mis conceptos favoritos. Entonces, como estar muy abierto a que todo en un emprendimiento se va a lanzar como un mínimo producto viable y uno de ahí va a seguir. Yo creo que es eso. Segundo, estar apasionado por el equipo. Creo que muchas veces aquí hablamos y pues los CEOs hay veces tenemos un poquito más de tarima Pero si en el equipo no hay nadie y si uno no le dedica tiempo a oír o escuchar ese equipo, a hacer reuniones semanales con los cofundadores o bueno, al ritmo que uno encuentre de comunicarse con ese equipo y a escuchar qué está sintiendo ese equipo, creo que también puede fracasar como fundador. Y lo tercero, como todo, pasión.
Completamente, 100% de acuerdo. Ahora, ya casi nos aproximamos al final de la entrevista. Natalia, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, por todo el valor que has aportado, por compartir tu historia con nosotros. Quería preguntarte, ¿cuál es la visión que tienes para Doggo Kids? Más allá del core business y el negocio, ¿cuál es la visión que tienes para la plataforma?
Yo quiero que Doggo Kids esté en todas partes, de primero Latinoamérica y después del mundo. Yo sueño el día que yo aterrice en un avión y vea una pancarta el nombre de Doggo Kids. Mi visión es que sea normal hablar con un médico para hacerles preguntas del día a día. Esa es mi visión grande. Yo quiero cambiar eso del sistema de salud, donde para hablar con un médico tienes que o conocer a un médico o ser alguien en la vida o pasar mil tutelas. Quiero que esa conversación que poder preguntar, ven, realmente si pongo esto o hago esto para la gripa o salí del médico y me recomendaron esto y no me acuerdo la dosis, que eso no sea el estrés de tu día, que todos podamos en el celular hablar con un médico como yo hago mis colegas.
Me encanta, me encanta. Ahora, en una industria tan tradicional como es la medicina, tan clásica, ¿cómo es la posición de Doco Kids frente a este monstruo, ¿no? De las creencias limitantes alrededor de cómo deberían funcionar las cosas en el mundo actual, alrededor de los avances en tecnología de salud y todo esto. ¿Cuál es la posición en la que ustedes se plantan y cuáles son los desafíos que ves en el futuro, sobre todo para HealthTech?
El tema de salud es un tema muy retador. Como tú dices, primero hay unas cosas muy tradicionales que la gente te dice, pues toda la vida llevamos así. Lo segundo, muy grande retador de la salud es que los incentivos para la salud no son necesariamente que tú tengas buena salud o que a ti te vaya bien ese día en el hospital. El incentivo es si tú tienes un buen seguro médico. O el incentivo es qué tan rápido puedo sacar a esta persona para meter la otra, porque tengo tiempos de espera y eso es lo que me miden. Entonces, los incentivos en salud muchas veces difieren de esa experiencia del cliente, porque al fin y al cabo todos, al ser pacientes, somos clientes. Creo que eso es uno de los retos más grandes. Espero que con Doggo Kids por lo menos podamos sembrar la semilla que se pueden hacer ideas de health tech. Yo espero que HealthTech se vuelva un poco como FinTech. Si tú piensas hace 5 años, para todos era normal ir 5 horas al banco, ¿no? O
Claro.
sea, era la pereza del día, pero todos decíamos, uy, tengo que ir al banco. Yo no toco un banco físicamente hace como 8 meses. Y así estoy bien, no tengo que ir. Pero creo que ese impulso lo hicieron mucho las fintech que impulsaron y que llevaron a los bancos tradicionales a adaptarse a otras cosas. Yo espero que con gente que empiece a pasar lo mismo, creo que está pasando un poco. Y espero poderlo ver crecer y pues ser parte de este cambio.
Claro, completamente. Y están las pruebas. Solo en esta temporada, a nivel C, hemos entrevistado a 4 médicos con sus plataformas de HealthTech y me parece que el futuro es súper promisorio, súper emocionante. Ahora, en ese contexto, ¿cuáles son las oportunidades que ves para la industria tecnológica, sobre todo en Latinoamérica, en los próximos 5 años?
Creo que este es un mundo tan verde que no te podría decir una, y si supiera una gran oportunidad, también la estaría construyendo. Pero creo que hay un mundo muy grande y un mundo muy verde y gente muy lista para crecer y cultivar cosas. Creo que en Latinoamérica tenemos una responsabilidad muy grande con el medio ambiente y espero que mucha gente se anime a hacer eso. Creo que a mí me tocó hacer, era pediatra, entonces me tocaba hacer algo de pediatría. No, mentira. Pero pues quiero ver muchas startups de medio ambiente. Creo que de ahí se puede hacer mucho de health tech. creo que se puede hacer mucho. Y startups con impacto, pero cuando digo impacto no quiere decir que sean ONGs, ¿no? Que hagamos plata y que todos seamos felices, pero que tengamos impacto en el proceso.
Sí, completamente. Sí, había otro tema que quería tocar ya antes de cerrar. Que bueno, hay ciertos avances que me parecen un poco, por un lado pueden ser perturbadores, pero por otro lado pueden ser emocionantes desde el punto de vista que uno lo vea, ¿no? Te pongo el ejemplo de la sintaxis de OpenAI y del ChatGPT conectado y ayudando en diagnósticos a varias plataformas de health tech. Me parece súper alucinante lo que está ocurriendo. Pero ¿cómo ves tú esta amenaza que implica la inteligencia artificial para labores tradicionalmente humanas? Ustedes como médicos, bueno, tienen que saber de semiótica y saber diagnosticar cosas y tener una habilidad de observación extraordinaria para poder dar con un diagnóstico adecuado y con una receta adecuada. Y estamos viendo, ojo, no sé cuál es el nombre de la plataforma, pero leí algo hace poco, que había una plataforma que ayudaba a hacer diagnósticos gracias a la inteligencia artificial, incluso lo hacía mucho mejor que el humano. Frente a esta gran amenaza u oportunidad, no sé cómo verlo, de verdad, me confunde mucho. ¿Qué opinas tú?
Yo lo veo como una oportunidad gigante. Creo que en salud hay mucho por mejorar y hay mucho por mejorar también en el campo de seguridad del paciente. Personalmente para DocuKids creo que va a ser una herramienta muy grande detrás de cámaras. Creo que siempre tiene que haber un humano y un pediatra, porque nada más que de rabia, creo que por lo menos estamos 20, 30 años de distancia en que le creamos a un robot 100% sobre la salud de nuestros hijos, que es lo más delicado que tenemos. Entonces para nosotros super creo que delicado. Va a ser una herramienta, pero yo no lo veo como una amenaza.
Okay.
Lo veo con grandes cosas. El otro día alguien me preguntaba para imagenología. En salud, en los hospitales, si en la aviación se muriera tanta gente como se muere en el sistema de salud estadounidense, ¿no? Ni siquiera te estoy hablando de uno por ahí en una esquina, del gringo, se caerían 200 jumbos diarios en aviación. Esa es la cantidad de gente que se muere hoy en día por problemas de seguridad del paciente en salud. Entonces, qué espectáculo que podamos meterle tecnología y podamos cambiar esos números. Es que 200 jumbos diarios es mucha gente.
Demasiado, demasiado, es increíble. De verdad que hay muchísimas oportunidades más allá de las amenazas. Uno piensa sobre todo en el trabajo de los médicos, pero viendo desde un punto de vista objetivo, no es que la inteligencia artificial nos va a robar los trabajos, sino que les va a dar más poder. Ahora, ya terminando y para cerrar esta entrevista, Natalia Cano, CEO de DocuKids, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo y por haberme respondido todas estas preguntas y haber conversado con nosotros y compartido tu experiencia. Pero para cerrar, ¿qué consejo final puedes darle a otros fundadores que están en el mismo camino que tú, pero un poco más atrás?
Que escuchen, que se escuchen a ellos mismos y a todo el mundo alrededor, pero especialmente a su círculo cercano. Creo que hay ideas muy buenas, hay ideas que uno de pronto tiene que pivotear un poquito, entonces pues chévere como que para que todos tengamos éxito, que escuchemos también lo que nos está diciendo como la parte exterior de qué está pasando y de qué quieren y qué está buscando el mundo en este momento. Y también que se escuchen a sí mismos, como hablábamos al principio del instinto, y que se diviertan.
Natalia Cano, CEO y co-founder de DocuKids. Muchísimas gracias por acompañarnos en Nivel C.
Muchísimas gracias, Darío.